¿Para qué mirar películas de terror cuando la realidad misma puede ser más aterradora? Hay una razón por la que tantas películas de miedo afirman estar basadas en hechos reales. La realidad puede ser aterradora y con frecuencia es más extraña, y puede provocarte más pesadillas que cualquier otra cosa que veas en la gran pantalla. A diario se cometen asesinatos, pero hay casos de personas que el hecho de asesinar les genera un placer, llevándolos a matar muchas veces. Su deseo se vuelve adictivo al punto de no poder parar. Auténticos psicópatas que dejaron patente que el ser humano puede ser una auténtica máquina de matar sin remordimientos ni culpa. Por ello, te damos la siguiente advertencia. El contenido de este audio y video incluyen escenas y diálogos de violencia explícita. Puede herir la susceptibilidad de algunas personas. Véalo y escúchelo bajo su propia responsabilidad. Se recomienda precaución. Sean bienvenidos a la segunda temporada de El Pentagrama Invertido.
¿Qué tal, amigos? Sean una vez más bienvenidos a su programa El Pentagrama Invertido. Nos encontramos muy emocionados de estar de nuevo con ustedes, ya los extrañábamos. Pero pues desgraciadamente por la situación actual del COVID en el mundo no habíamos tenido la oportunidad de grabar tanto como quisiéramos. Pero afortunadamente dicha situación está normalizándose o al menos controlándose, y gracias a esto pues ya podemos estar juntos mi compañero y hermano Eduardo Ramírez y su servidor Juan Carlos Vitt. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, amigo, muchas gracias. Después de casi un año y medio regresamos con esta segunda temporada en el Pentagrama Invertido con nuevas historias, y qué mejor hacerlo en este día tan especial, el Día de Muertos.
Es correcto. Desde hace ya un tiempo teníamos pensado grabar la segunda temporada del Pentagrama Invertido, pero pues por obvias razones no habíamos podido. La pandemia nos pegó a todos de diferentes maneras. Desde pues lo más sincero de nuestra parte, les deseamos que estén bien ustedes y su familia, que no hayan tenido ninguna pérdida, y pues estamos aquí para acompañarlos y amenizarles sus tardes, sus días o sus noches, donde quiera que estén y a la hora que nos estén escuchando. Y efectivamente, iniciamos esta segunda temporada con un caso muy muy especial. Ya nos vas a platicar tú más a detalle, amigo, y la verdad somos todo oídos y estamos a la espera de que pues nos comiences a relatar todos estos sucesos.
De acuerdo, en esta ocasión les quiero contar una historia que particularmente me llamó mucho la atención, por muchas razones. Una de ellas, y creo que es la que más peso tiene, es que los detalles son muy escalofriantes. Sucedió aquí en México, en la ciudad de Querétaro. Seguramente ya hayan escuchado hablar de la hiena de Querétaro, pero ahora les cuento más detalles, ya que aún sigue viva, y por si fuera poco, ya está en total libertad. Pero bueno, sin más preámbulos, comenzamos.
Poco se sabe de la historia familiar de Claudia, pero lo que se sabe es que quizá tenga relación con la perturbadora personalidad que le fue diagnosticada, y es que nació en el seno de una familia que nunca mostró amor por sus hijos, y con creencias católicas muy arraigadas. Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1956, siendo la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. Creció sin el amor y cariño que cualquier padre expresa a sus hijos, ya que su madre, María del Carmen Arzac, además de ser una mujer dominante, autoritaria, agresiva, era fanática de la religión y muy cerrada a sus creencias. Por otro lado, su padre Antonio Mijangos fue un hombre sensible, dedicado al trabajo, necio y hasta débil de carácter. Durante su infancia fue una niña socialmente amigable, popular entre sus amigas, poco brillante en la escuela y tenía un carácter rebelde. Los problemas familiares no le impidieron desarrollarse. Estudió comercio y fue coronada reina de belleza en Mazatlán. Tiempo después se casó con Alfredo Castaños. Tuvieron 3 hijos y después de la muerte de sus padres de Claudia, se mudaron a Querétaro. Ahí, abrió una tienda de ropa de moda y de novedad. Tiempo después, comenzó a manifestar crisis agresivas y depresivas. En una ocasión, después de una discusión, persiguió a su esposo con un machete en la mano y en otra ocasión, lo agredió con unas tijeras en la cabeza. Y en 1984, después de un arranque de furia, discutió con su esposo y terminó dejándolo afuera solo con ropa interior. Ya para 1988 presentaría una crisis más intensa en la que comenzó a hablar de brujería que le hacían. Incluso llegó a decir que los vecinos le echaban pájaros muertos en su patio para hacerle daño. En otra ocasión dejó ir a dormir a su hija mayor, Claudia María, a casa de una amiga del colegio. Pero en la madrugada acudió por ella y le reclamó a los padres de su amiga el por qué le querían robar a su hija. Claudia, quien era muy devota de la religión católica, inscribió a sus hijos en el colegio Fray Luis de León, una escuela de frailes agustinos muy conservadora. Su devoción era tal que consiguió dar clases de ética y catecismo en el colegio. Ahí conoció al padre Ramón. Unos dicen que no pasó nada con el padre, otros dicen lo contrario. Lo cierto es que Claudia Mijangos empezó a tener problemas en su matrimonio y hasta probó terapia de pareja con su esposo. Esta fracasó completamente hasta llegar al divorcio que la dejaría con la custodia completa de sus hijos. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan las versiones. Porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la iglesia de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. Con el paso del tiempo, el estado mental de Claudia se puso peor y empezó a escuchar voces en su cabeza. El director del colegio de ese entonces, Rigoberto Castellano, quien recuerda, y cito, ella veía cosas, ángeles, decía cosas incoherentes y realmente se descomponía psicológicamente. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños llevó a sus hijos a la kermés anual del colegio. Al dejarlos en su casa por la noche, tuvo una pelea con su exesposa. Se fue, dejándolos a los niños con Claudia en crisis nerviosa y fuera de sí. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de la comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas. Ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Durante la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, Mijangos bajó a la cocina en busca de tres cuchillos y se dirigió al cuarto de su hijo más pequeño. Alfredo, de tan solo 6 años, se apoyó sobre la cama, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca comenzó a cercenársela. Alfredo despertó pero no pudo hacer nada contra la fuerza de su mamá. No dejaba de gritar y en cuestión de segundos la mano había sido amputada por completo. Después lo apuñaló 2 veces en el tórax al nivel del esternón. Luego lo volteó y lo volvió a apuñalar 2 veces más a la altura de la espalda. Los gritos de Alfredo despertaron a la hermana mayor Claudia María de 11 años, quien entró a la habitación y preguntó «¿Qué estás haciendo, mamá? No me mates, por favor». La hiena no se detuvo y apuñaló a Claudia María de la misma forma que su hermanito. Claudia huyó, pero con el pulmón perforado solo logró llegar hasta el pie de la escalera donde se desvaneció. La hiena de Querétaro cambió su último cuchillo y entró a la habitación donde se encontraba su hija, Ana Belén, de 9 años. Sentada en su cama, se encontraba totalmente en shock, sin saber qué estaba sucediendo. La hiena se sentó junto a ella y cuando la pequeña preguntó qué estaba sucediendo, la hiena respondió, «No te preocupes, te voy a mandar con tus hermanitos». La apuñaló de la misma forma que a sus otros 2 hijos e intentó amputarle la mano. Se desconoce por qué no lo consiguió. Al término de este, bajó la escalera en busca de su hija mayor Claudia María, que se había desmayado boca arriba en el piso. La arrastró a la planta alta, a la recámara principal. Fue por sus otros 2 hijos y apiló sus cuerpos, uno tras otro en la cama. Los tapó con una cobija, se lavó las manos y los cuchillos. Por último, se cortó las venas justo antes de acostarse en la cama donde se encontraban los cuerpos de sus hijos. Verónica Sánchez, la amiga que Mijangos había llamado por la madrugada, llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa, marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil, de la colonia Jardines de la Hacienda. Dentro pudo ver una escena dantesca. Se dice que Claudia estaba dormida junto con sus hijos muertos. Su amiga, al ver la escena, llamó inmediatamente a la policía, pensando que también Claudia estaba muerta. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por toda la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra lleno de sangre. Un médico perito llamado Leopoldo Espinosa comentó lo siguiente después de entrar a la casa de la hiena de Querétaro, y cito, «Me impactó porque solo lo había visto en películas. Fue sangre, sangre y más sangre, desde la parte de la casa hasta la parte superior. Cuando llegaron los peritos descubrieron que, contrario a lo que se imaginaba, la madre de los hijos sí estaba viva y con apenas unas cortadas en las muñecas y en otras partes del cuerpo. Pero nada grave. Claudia se encontraba en estado de shock y fue llevada a un hospital. Sus tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo, yacían apuñalados sin vida. Algunas personas trataron de abogar por Claudia, alegando que el verdadero responsable de los homicidios había sido su exesposo, quien había sido rechazado una y otra vez para volver con su esposa. Su primera declaración ante el agente del Ministerio Público e investigador, Sara Feregrino, fue el 27 de abril de 1989 a las 11:30, tres días después de que masacrara a sus tres hijos. En ella se responsabilizó del crimen al padre Ramón, el sacerdote que se dice amaba y que aseguró le hablaba telepáticamente. Y cito: "El padre Ramón me hablaba telepáticamente, él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme, y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente. Fue tanta la presión que me descontrolé". Después cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que le había despertado su amiga Verónica Vázquez, quien tocaba la puerta de su casa y que después la habían trasladado al hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos, y cito: "Mis niños están dormidos en la casa, yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos". Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche después de la kermés a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando lo dejó discutió con ella una vez más, era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volverían, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que se sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por la que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Después de las investigaciones correspondientes, los peritos y criminólogos determinaron que nadie más que Claudia Mijangos había cometido los crímenes con distintos cuchillos provenientes de la cocina. El 30 de noviembre de 1989, el doctor Eduardo Quintero Rodríguez, médico cirujano especializado en neurología, le practicó un examen para determinar su estado de salud neurológico y concluyó que era portadora de una psicosis de tipo paranoico. Aunque estaba perfectamente ubicada en tiempo, espacio, persona y lugar, y sabía perfectamente la causa de su internamiento sin mostrar señales de arrepentimiento o la pena moral de una madre que había perdido a sus hijos, con una actitud despreocupada y sin sentimientos de culpabilidad. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. El juez le impuso la sentencia más alta que se pudo dictar en ese tipo de casos: 30 años. El 24 de abril del 2019 salió libre a sus 63 años. Al cumplir la sentencia en el anexo psiquiátrico por el triple filicidio cometido el 24 de abril de 1989, una sobrina de Claudia fue quien aceptó la responsabilidad de la custodia. En el exterior del penal ya le esperaban dos familiares, quienes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Mazda CX-7. La mujer vestida de azul y con el cabello rubio subió sus pertenencias a la cajuela de la camioneta y posteriormente abordó el vehículo y se retiraron. La enfermedad que Claudia Mijangos presenta es uno de los más de 40 tipos de epilepsia que existen. Es muy especial, ya que cuando ocurren estos episodios el sujeto pierde toda la conciencia de sus actos estando despierto. A esto se le llama automatismo. Este no necesariamente es violento, son pocos los casos en los que se presenta agresividad. Ahora bien, déjame platicarte un dato que me llamó mucho la atención. Dentro del anexo psiquiátrico le hacen varias preguntas. En una de ellas responde lo siguiente, y cito: "No me arrepiento de nada de lo que hice en el pasado, y sé que tu pregunta se refiere a la tragedia porque fui condenada por 30 años. No me arrepiento por la sencilla razón que yo no cometí ese crimen. En ese momento algo muy poderoso se apoderó de mi cuerpo y fue quien realizó ese terrible suceso. Definitivamente no era yo. Por más que intento recordar lo que pasó esa noche, no puedo. Realmente es como si otra persona me hubiera poseído. No lo digo para enmendar el error porque ya pagué con creces mi condena. Podría dar mis justificaciones porque cometí esa aberración, pero soy sincera, no recuerdo absolutamente nada de esa noche. Solo tengo recuerdo de una voz aterradora rondando en mi cabeza, y acto seguido desperté llorando en una celda. Pensé que todo era una pesadilla, o que había pasado un accidente y que me habían dejado inconsciente. Cuando me enteré de lo que había hecho, sin yo saberlo, grité de dolor. Nadie sabe lo que sufrí y realmente pagué caro el haber sido víctima de algo que se apoderó de mí. Tuve la mala suerte de ser la elegida para vivir esa terrible experiencia. Y hasta aquí, la historia de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Y bien, después de escuchar esta terrible historia, amigo, ¿qué te pareció?
Pues es una historia triste. De entrada, era una joven que estaba enferma. Esto se desarrolla en una época en la...
Ya señora, o sea...
Bueno, sí, cuando mata es señora, pero digamos que ella empieza con su enfermedad aparentemente desde mucho antes, cuando recién tiene a sus hijos. Entonces, triste en el sentido de que actualmente tal vez hay mucho avance en la ciencia, se sabe mucho más de ese tipo de situaciones. Entonces, este tipo de focos rojos, pues no los veían. Tal vez era alguien que pues era disperso, era un poco rara, pero de ahí, si esta situación se hubiera llevado tal vez a la actualidad, y digo tal vez, porque no es un hecho, se pudo haber evitado.
Bien, llevemos esta historia a la actualidad. ¿Qué crees que hubiera pasado en el México de hoy?
Pues es que no es mi punto, no es un hecho que se pudiera haber evitado, pero actualmente, por ejemplo, no sé, yo me siento mal, busco en Google y me doy una idea y digo, bueno, puedo tener esto. Hay mucha gente que, hacen burla de este tipo de situaciones porque Google te dice a todo que tienes cáncer, pero por lo menos te da una noción. Entonces, en este momento tengo esta aflicción, me siento así.
Yo creo que Claudia Mijangos hubiera buscado en Google cómo matar a niños.
No, yo siento que la estás satanizando. Sí, sí mató, pero era una enferma.
Pero por supuesto que es una enferma. Me parece que no hay justificación para lo que hizo y me parece muy mal lo que hace cuando empieza a dar sus declaraciones, que es no me acuerdo, algo de mí se apoderó. Ese tipo de declaraciones que ya escuchamos en la primera temporada me parecen absurdas. Ella, como bien el psiquiatra estableció en su análisis, estaba bien ubicada en tiempo y forma. No sé si lo recuerdes.
Sí, pero pues hay gente que puedes perder el control en un momento. Digo, si nos está escuchando alguien que sepa del tema, alguien pues un especialista, nos puede aclarar si esto es real, que en algún momento puedes ser cuerdo toda tu vida y en algún punto pues pierdas el control, no sé, te desquiciaste. Yo creo que fue el caso. Digo, realmente ella sabe la verdad, si realmente los mató, si tiene esas intenciones. Es extraño que durante toda una vida fue una persona normal con sus peculiaridades, pero pues en algún punto se deschavetó, como bien dice.
Así es, desconocemos cuál haya sido el detonante de Claudia Mijangos, pero ¿qué tal eso de que ya salió de prisión?
Pues fíjate que eso sí me preocupa. Digo, en apariencia no vive cerca de mí.
No. Perdón, de la prisión no, del psiquiatra.
Pues sí, estaba encerrada, para fines prácticos estaba encerrada. Sí es preocupante en el sentido de que pues tú no sabes si es tu vecino. Lo que platicábamos en la primera temporada, una de las cosas es que el asesino, el monstruo puede estar al lado tuyo y pues no tiene la apariencia malvada como en las películas. Se puede verse como la abuelita más noble, más tierna y tener una mente asesina. Entonces, esa parte sí es preocupante. No sé, y como bien lo mencionabas antes, en nuestro México querido, pues a veces no se tiene como la revisión correcta a ese tipo de casos. Entonces, es alguien que puede reincidir si no tiene su tratamiento. Normalmente estos tratamientos que tienen ellos ya es de por vida. Si lo deja de tomar, pues puede reincidir. Eso sí es muy preocupante.
Qué miedo, ¿no? Que, como bien dices, que sea tu vecino. Digo, si hay personas que nos están escuchando en Querétaro, tengan mucho cuidado, porque la verdad es que tener a un vecino como Claudia Mijangos puede detonar cualquier cosa, ¿no? Que no le digas buenos días y que ya tengas en la noche tocando a tu puerta.
Pues esperemos que no. Digo, en sentido estricto, si salió es porque algún profesional consideró que pues estaba mentalmente cuerda, por lo menos en este momento. No sabemos. Entonces, cuídense mucho, es lo que siempre repetimos. Estas historias tan truculentas no es por mirar hacia otro lado, es para que veas que sí existen y te cuides y seas desconfiado, de los que te rodean, en el buen sentido, en el que te protejas tú y protejas a tu familia.
Así es.
Una de las cosas que sí me salta, y por eso les pido, aclaramos que nosotros no somos profesionales, les platicamos estas historias que investigamos, pero pues desconocemos muchas cosas. A mí una de las cosas que sí me salta es por qué llevar 3 cuchillos para sus hijos. Digo, en sentido práctico, pues puedes con un mismo cuchillo cortar la cebolla, el chile y el jitomate, no sé. O sea, ¿por qué 3? Eso es lo que sí, si alguien tiene una idea, pues no lo puede dejar aquí abajo en los comentarios, en el caso de YouTube.
También otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención fue por qué le cortó la mano izquierda al niño e intentó también cercenársela a una de sus hijas.
Sí, exactamente, ese es mi punto. O sea, debe de tener algún tipo de significado, por lo menos para ella. Tal vez, digo, no sé si en este caso, o si siempre suceda que si cortas la mano izquierda significa algo, la derecha significa algo, o simplemente en el caso específico para ella tenía un significado especial. O simplemente estaba loca y no tiene ningún tipo de significado o sentido. Eso solamente ella lo sabrá. Pero, pues, en fin.
Espera, antes de que cerremos el programa, me gustaría agradecer a todas las personas que nos escuchan, inclusive en otros países como Nicaragua, Chile, España, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y en Estados Unidos.
Es correcto, recibimos muchos mensajes de agradecimiento, nos pedían más capítulos, desgraciadamente como les mencionamos pues no podíamos grabarlo, pero ya estamos aquí. Nos da mucho gusto que esto que hacemos con tanto cariño les agrade. Tenemos especial agradecimiento a, por ejemplo, Leslie Carol, Edson Joaquín, Blanca Fonseca, Fabio Fernando, Fernando Isaías, Michelle Enciso, Fernando García, entre otros. Nos gustaría mencionarlos, pero la verdad el tiempo no nos daría. Pero créanme que leemos todos sus comentarios.
Muchas, muchas gracias. De verdad que todos sus comentarios para nosotros son muy importantes. Y como bien lo comenta mi amigo y compañero Juan Carlos Vite, créanme que todo esto lo hacemos con mucho cariño y de verdad que esperamos que disfruten de este capítulo como nosotros lo hacemos cuando lo grabamos.
Es correcto, muchas gracias. Y hasta aquí, la historia de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro, una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar.